En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Una hoja.
Bienvenidos, bienvenidos todos a este su programa Conectados en Agricultura. El día de hoy, con la presencia de destacados panelistas, a quienes comienzo a precisar en este momento, conectadas online por vía Zoom, nuestra querida Paz Charpentier, abogada y directora ejecutiva de Voces por Chile. Bienvenida, Paz, a este programa.
Muchas gracias, estimado Chijón, y por supuesto aprovecho de saludar a todos quienes nos escuchan y a quienes vas a presentar a continuación.
Así es, efectivamente, porque también nos acompaña Marcela Cubillos, destacada panelista de la casa de nuestro programa, ex ministra de Estado. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Chijón, muchas gracias, y saludar también a Paz y al panelista que tienes ahí al lado.
Sigue a continuación, digamos, porque también nos acompaña Cristian Labé, diputado de la República por el octavo distrito. Cristian, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, saludar también a Marcela y a Paz, y a todos los auditores que ya nos están escuchando, y a aquellos que nos ven por Agricultura TV también, agradecer la invitación y siempre aquí disponible para el debate.
Así es, porque aunque muchos están de vacaciones y están fuera de Santiago, eso no significa que estén desconectados de la actualidad y las cosas que están pasando.
El único que está desconectado es el presidente, pero bueno.
ya vamos a ir a esos temas, digamos yo. A ver, independientemente y dentro de las cosas que están pasando, no podemos pasar por alto un hecho triste y que afecta al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, digamos, por el sensible fallecimiento de su hija, Javiera, a sus 51 años. Ella fue en su momento subsecretaria de Turismo en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Y es verdad, nosotros aquí somos un programa muy crítico en general, tenemos línea editorial, todo el mundo lo conoce, nuestra audiencia también, pero lo cortés no quita lo valiente, y por encima de las diferencias políticas está también la dimensión humana. Y la dimensión humana, nosotros en esta oportunidad, como programa Conectados, queremos enviarle no solamente nuestras sentidas condolencias al ministro Montes, sino también acompañarlo en un trance tan difícil como el que está viviendo en este momento. No es cualquier cosa el fallecimiento de un hijo. Ministro, un abrazo a la distancia, y esperamos que lo antes posible usted pueda irse recuperando de este tremendo golpe que la vida a veces nos da y nos otorga. ¿Okay? Así que, bien. En cuanto a las noticias que tenemos para conversar, bueno, siguen pasando bastantes cosas independientemente de que estemos en general en periodo de vacaciones. Y quisiera en esta oportunidad comenzar con algún comentario respecto, a ver, no solamente de la situación que está afectando al diputado Jorge Durán a través de esta denuncia de posible eventual abuso sexual, ¿ya? Sino que también a la reacción que ha tenido el Tribunal Supremo de su partido, Renovación Nacional, que ha suspendido la militancia. En lo personal, a mí me ha sorprendido gratamente la celeridad con que ha actuado un partido cuando, frente a algunos, digamos, antecedentes, ¿ya? Algunos de ellos que al menos por la prensa se leen bastante, bastante delicados, ya ha actuado. Pero yo no quiero adelantar ninguna opinión en lo personal, sino que quisiera, en este caso, dejar a nuestros panelistas que se expresen como siempre lo hacen, con toda la libertad del mundo. Paz, por favor, ¿Qué comentarios te merece esta noticia?
Bueno, primero quisiera sumarme a las condolencias que bien señalaba respecto a la hija del ministro Montes. Creo que es de toda naturalidad y humanidad hacerlo a través de este programa, pero también recordar que hoy día es el Día Nacional de la Prensa, así que le envío un tremendo abrazo a todos quienes trabajan y hacen posible una prensa libre, diversa, pluralista, que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad, y especialmente a mi hermana, que también es periodista, así que le mando un tremendo saludo.
Sí, perfecto.
Dicho esto,
sí. Adelante.
Dale nomás.
No,
¿perdón?
Por favor, no.
Sí. Ok, bueno, en relación al tema del diputado Durán, primero yo creo que es importante que no solo se tomen medidas por parte de los partidos políticos, en este caso Renovación Nacional, sino que también la protección de la eventual víctima, que debe sin duda alguna estar pasando por un momento muy complejo. Yo creo que eso es algo que no se nos tiene que olvidar nunca al iniciar conversaciones respecto a este tema. Y por otro lado, dos cositas relevantes. Primero, yo creo que aquí hay un llamado también muy fuerte a los partidos políticos, sobre todo durante los procesos de selección de los candidatos a las parlamentarias o candidatos a cualquier tipo de elección popular, ¿verdad? Los partidos son los primeros obligados a seleccionar adecuadamente a sus candidatos, y con esto me refiero a un análisis, sí, de la vida personal, del comportamiento que debe ser intachable de quienes aspiran a cargos de elección popular, pero también a aquellos que, en este caso como el diputado Durán, tantas veces ha votado en contra de los ideales o idearios que se supone que dice defender, como por ejemplo, recordaremos el caso de los retiros en que este diputado votó a favor. Y por otro lado, quisiera poner en relevancia también, obviamente, algo que ya lamentablemente nos tiene mal acostumbrado el gobierno, pero es el doble estándar, ¿verdad? Por una parte, una condena inmediata a quienes no son del grupete propio, como en este caso sería el diputado Durán, y por otro, una demora, una tardanza y una incapacidad evidente para actuar de la misma manera y con la misma drasticidad, si se quiere, cuando se trata de los propios, como fue en el caso del ex subsecretario Monsalve. Con esto no quiero empatar ni mucho menos, simplemente dejar constancia, ser presente de esta evidente y habitual a esta altura mala conducta por parte de este gobierno en casos de similar naturaleza, estimado Chijón.
Sí, Marcela.
Sí, bueno, también mandar un saludo muy especial al ministro Montes por la muerte de su hija, y un abrazo a él y a toda su familia. Adhiero a todo lo que ha dicho Paz, y creo que, igual como dices tú, Chijón, creo que aquí Renovación Nacional actuó rápido, actuó bien, y aquí lo que hay que considerar es que no debiera ser sorpresa que se actúe así, si la sorpresa fue lo mal que actuaron frente a la denuncia en el caso Monsalve. Lo lógico, cuando hay una denuncia de hechos graves, como el que pone en antecedente, en este caso la mujer que denuncia, ante hechos de esa magnitud, lo lógico es actuar como se está actuando ahora, no como se actuó en el caso Monsalve. Por lo tanto, ojalá que se haya aprendido y que fijemos nuevos estándares, porque acá, como dice Paz también, la protección a la víctima es lo primero. Que la justicia lo esclarezca es esencial. Pero hay que entender que cuando el acusado o el denunciado es una persona con poder, como es un ministro, como es un subsecretario, como es un parlamentario, es mucho más difícil todo el procedimiento para la víctima. Entonces, yo creo que ojalá que lo que hemos visto ahora, yo comparto el doble estándar de la denuncia de doble estándar que hace Paz, ojalá que sea un anticipo de que se aprendió que frente a cosas de esta magnitud, se tiene que actuar de una manera completamente diferente a como se hizo en el caso Gonzalo.
Efectivamente, porque hay ciertas situaciones que son absolutamente inaceptables, con independencia del partido político que pertenezca, quienes están involucrados. Cristiano.
Bueno, también sumarme a lo que dice Marcela y Paz, y también quiero mandarle un fuerte abrazo a la familia del ministro, porque más allá de nuestras diferencias, lo importante de las diferencias es que no nos quiten la humanidad que tenemos y la importancia, porque esto es política, y en la política podemos tener grandes diferencias, pero seguimos siendo humanos y tenemos que respetarnos como tal. Así que un abrazo a la familia del ministro Montes. Y entrando en materia, mire, yo he seguido la noticia del diputado Durán. Primero, me parece bien que el Tribunal Supremo del Partido de Renovación Nacional tome una acción rápida y oportuna, pero también, yo no voy a hacer defensas corporativas de nadie, pero también hay que la presunción de inocencia, y esto es algo que los partidos tienen que ir viendo, la presunción de inocencia existe hasta el día de hoy. Si lo que pasa que no solo en este caso, sino en reiterados casos de otras índoles también, lo que hace es que a la persona o al acusado lo cuelgan en la plaza antes que lo enjuicie el Poder Judicial o que lo condene. Y lo mismo se hace en política. Yo creo que hay que ser, más allá de lo que haya pasado, la verdad o la mentira, y
se verá en su momento, en la investigación.
Exacto, pero empezar a perseguir cuando el otro a lo mejor tiene una historia que contar, porque los antecedentes que hay en la mesa hoy día son igual bien curiosos. Ahora, yo no entiendo qué le pasa a los parlamentarios, qué le pasa a la clase política con sus asesores, con sus trabajadores. Oiga, vaya y búsquese una polola fuera de la cuadra, pero cómo son tan pajarones. Sí, porque ella trabajaba con él, vivía con él, le prestó la tarjeta para ir a comprar el Jumbo. Estos son los casos, más allá que ella tenga el derecho de poder, digamos, hacer la denuncia. Pero oiga, primero cuidémonos nosotros y después, ahí así a la vez también cuidamos la institución. No puede ser que cada cierto tiempo salga un diputado por abuso sexual, un ministro está preso por violación o presunta violación. Entonces yo creo, y aquí estoy de acuerdo con La Paz y voy cerrando, es que los partidos políticos tienen mucha responsabilidad en dos cosas. Una, los partidos políticos tienen que filtrar mejor sus candidatos, porque aquí lo que está pasando a veces, y ya que vamos a entrar en tierra derecha en las elecciones parlamentarias y presidenciales, es que, oye, no tengo nadie en el distrito 9, ya, oye, ¿sabes que este es famoso? Pongámoslo, porque toca guitarra o porque bailó, weón, en... perdón mi francés, pero es porque tiene una masa en cuanto al engagement que tiene en las redes sociales. Entonces basta con eso, y eso lo que conlleva es que yo lo veo en el Parlamento, que cuando además los partidos no hacen este filtro, no educan a sus candidatos y no los preparan ideológicamente para lo que nosotros pensamos, como por ejemplo partido UDI, yo debería decir que la UDI debería renunciar entera y quedarme yo solo, porque la reforma de pensiones la votaron a favor cuando había que votarla en contra. Entonces finalmente esto no es cuando somos una mayoría o somos una minoría circunstancial. Yo creo que los partidos han hecho mal la pega, y ahí los presidentes de partidos hoy día tienen que pegar un golpe de timón para poder darle cierta certeza a los chilenos.
Sí, ciertamente hay una crítica flotando en general en la ciudadanía respecto de la conducta de los partidos políticos, porque, claro, me ha tocado de repente presenciar, no he participado directamente, pero sí he sido testigo de algunas conversaciones del por qué se producen estas cosas. Y efectivamente, tenemos un sistema con voto obligatorio, en el cual hay una masa importante de los votantes que decide su voto bastante cerca de la elección. He escuchado encuestadores que dicen, mira, entre las 2 y 3 semanas antes de la elección, recién empiezan como a preocuparse de por quién van a votar. Y cuando ocurre este fenómeno, que es un fenómeno del votante que no está politizado, el conocimiento público previo de ese candidato es muy importante. Entonces ahí esa parte juega en contra y se empiezan a buscar esta suerte de figuras que no son conocidas por su acción política, sino más bien conocidas por cualquier otra cosa, pero lograron hacer noticias y están en la mente del votante. Ahí hay un tema que hay que trabajar de alguna manera, y labor de los partidos políticos para que esto, a ver, no podemos aspirar a que desaparezca, pero por lo menos sí deberíamos aspirar legítimamente la ciudadanía a que esto sea minore y no sea así. Porque también dentro de la crítica que se le hace a los partidos políticos está esto de ciertas indefiniciones. Efectivamente, estábamos en el mes de febrero, es un mes de descanso. Pero en la centroizquierda están pasando cosas, y están pasando cosas relacionadas con la gran incertidumbre acerca de si finalmente va a ser candidata presidencial la expresidenta Michelle Bachelet o no. Y aunque a priori algunos analistas, y no solamente algunos analistas, también algunos dirigentes políticos dicen es que la expresidenta es un gran factor de unidad, lo que está empezando a ocurrir, y se está viendo en algunas opiniones, es que, a ver, no es que sea un factor de división, no es esa, ¿verdad? Pero hay algunas voces, ¿ya?, importantes que están pidiendo de que su definición no sea en marzo, sino que ocurra antes, ¿ya?, porque se está produciendo un efecto de bloqueo de otras figuras. No voy a dar nombres, ya aquí dejo la libertad a nuestros panelistas para que se expresen, y que pueda finalmente generar otros nombres que puedan generar un refreshment, un reemplazo positivo de los rostros que hoy día están vigentes en la primera línea de la política. Marcela.
Sí, mira, a mí, más allá del tema de la falta de renovación de liderazgo, porque eso también al final se puede imputar un poquito a, lo, a distintos sectores. No es un monopolio de la de la izquierda la que esté renovando su liderazgo. No, a mí lo que me preocupan son dos cosas en relación a Bachelet. Creo que es evidente que su segundo gobierno marca el inicio del deterioro de Chile de manera brutal. O sea, creo que ese gobierno marca todo lo que estamos hoy día viendo, que ha agrandado por esta pésima administración de este gobierno. Pero fue en ese segundo gobierno donde vimos todas estas reformas estructurales que tanto daño le han hecho a Chile. Y lo que sí miro con preocupación es que efectivamente ella, algo conversamos la semana pasada y también estaba Cristian, es capaz de unir desde Jimena Rincón hasta el Partido Comunista. O sea, ella te puede unir todo este margen que se ha construido de izquierda, de centroizquierda, de como lo quieran llamar. Entonces, mientras la izquierda se empieza a unir en torno a un liderazgo de ellos, la derecha está cada día más dividida y más atomizada. Entonces, me parece que eso es un eje que hay que tenerlo en consideración, porque si la izquierda unida bajo ese liderazgo logran construir listas parlamentarias con mayor unidad, la oposición arriesga no solamente la presidencial, sino también, más importante, creo yo, no poder ganar una mayoría en el Congreso.
Paz, ¿qué opinas al respecto?
Sí, bueno, primero, yo creo que es necesario tener presente que este como amor instantáneo, pero incuestionable y transversal que en teoría tiene la ultraizquierda hasta el centro político, yo no creo que sea un amor genuino. La verdad es que yo creo que aquí...
Más bien interesado, dices tú.
Absolutamente interesado.
Lo más parecido a la política.
Aquí hay un grupo obsesionado con los cargos estatales, con la calefacción o aire acondicionado dentro del Estado, les gustó el poder y la verdad es que hoy día a la luz de los grandes candidatos que existen en la centro derecha y la derecha para disputar en las próximas elecciones, lo que yo veo más bien es miedo de la ultraizquierda a perder. Miedo de la ultraizquierda a los liderazgos de la derecha y la centroderecha. ¿Por qué? Porque sumados esa gran cantidad de liderazgos presidenciales que tenemos en nuestro sector, somos más que el oficialismo y por lo tanto hoy día hay miedo, esa es la verdad. Miedo, pero no sé si a que se impongan nuestras ideas, sino que a perder los cargos estatales y los privilegios que pucha que les gustan. Eso por una parte. Segundo, si eventualmente Michelle Bachelet fuera la candidata, y así parece ser que será, nosotros tenemos que estar preparados no solamente para cuestionarla y sacarla al pizarrón por sus propias malas reformas que efectivamente fueron refundacionales y que explican en parte importante el estancamiento y la mediocridad en la que nos encontramos hoy día, porque es así, ¿cierto? Sino que también respecto de lo que es hoy día el mal gobierno de Gabriel Boric, porque va a ser un gobierno eventualmente de el oficialismo de hoy, es decir, es una candidatura que también va a representar al Frente Amplio. Y por último, importante me parece a mí, aquí Michelle Bachelet hace algún tiempo atrás dijo eventualmente estaría disponible si la ultraderecha, entre comillas, ¿cierto?, está a la vuelta de la esquina. Y yo veo con preocupación que muchos liderazgos de la izquierda utilizan habitualmente este concepto ultraderecha sin señalar qué es, entre comillas, la ultraderecha. Entonces es una especie de concepto significante vacío, donde la izquierda lo que hace es incorporar dentro de este concepto cualquier cosa que no les guste, pero no nos dicen qué es.
Y cualquier cosa que les sirva, además, digamos.
Efectivamente. Entonces, yo creo que aquí hay que de alguna manera sacarlo al pizarrón y exigirle explicaciones al respecto, porque al menos yo en Chile no veo a una ultraderecha en ninguna parte. ¿Por qué? Porque toda la derecha chilena es democrática, toda la derecha chilena es respetuosa a los derechos humanos, toda la derecha chilena respeta los tribunales de justicia, toda la derecha chilena está a favor de moverse y hacer política dentro de los márgenes de la Constitución y las leyes, que dicho sea de paso, no es lo que uno ve en la izquierda diariamente, ¿cierto? Y, por ejemplo, con ocasión de la casa del expresidente Salvador Allende.
Bien, vamos a dejar pendiente la opinión de nuestro diputado Cristian Labbé para el regreso inmediatamente después de la pausa, y también quiero agradecer la enorme audiencia que estamos obteniendo en este momento. Muchísimas gracias a nuestros auditores. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
Estamos de vuelta aquí en su programa Conectados en Agricultura y dejamos pendiente a nuestro querido diputado Cristian Labbé con su opinión del tema en que estábamos conversando.
Cristian. Sí, muchas gracias. A ver, el fenómeno Bachelet, primero, yo creo que lo he dicho en el programa anteriormente, a mí me da la impresión que va a ser un poco lo que pasó con Lago en las elecciones anteriores, que lo ponían como cortina de humo para organizarse por, de alguna manera, para ver quién podría entrar a la cancha. Pero bajo el supuesto político y haciendo política ficción, Michelle Bachelet terminaría su periodo, si es que lo ganara, con 77 años. Yo creo que hoy día no quiere decir que esté ni viejita ni joven, sino más bien, yo creo que ya tuvo dos periodos, un tercer periodo sería nefasto para Chile. Ahora, para que eso no pase, es súper importante que Chile Vamos se organice, que Chile Vamos ponga ciertas prioridades y sobre todo fortalecer a Matei y también poder generar ciertos puentes que, bueno, con la reforma de pensiones probablemente se delimitaron, porque hoy día la idea es que desde CAS hasta Evópolis pudiéramos tener un proyecto conjunto político, ideológico, nuestro, con nuestra idea de la libertad y no entregarle en bandeja a este gobierno, porque si llega a repetir Boric, o sea, sale Boric y entra Bachelet, creo que es un problema, porque después viene Boric. O sea, no nos olvidemos que es un presidente joven, que hoy día él está pensando a 8 años más, y por eso también hace lo que hace. Y lo otro, que solamente contexto histórico, no nos olvidemos que Michelle Bachelet era la abuela chocha del Frente Amplio, y el Frente Amplio la trataba muy mal, y hoy día están siendo, digamos, casi que socio. Entonces, esa capacidad camaleónica que tiene la izquierda, yo creo que la derecha hoy día debiera aprender un poco más de la izquierda en total. Y solo para terminar, yo no creo que exista la derecha, digamos, radical, la ultraderecha. Yo creo que existe la derecha. Jaime Guzmán lo decía, existe la derecha y existe la izquierda. ¿Qué es eso del centro? El centro es algo que inventaron para poder llegar a ciertos acuerdos en los 90, y hoy día lo que Chile quiere es un liderazgo fuerte, claro, convincente, que peguen un golpe de timón a este país para poder llevarlo nuevamente al progreso, al crecimiento y a la libertad. Y hoy día eso, yo creo que quien venga en los primeros 100 días va a tener que dar un golpe de timón fuerte y dar señales claras. Eso.
A mí una de las cosas que me preocupan, y creo no ser el único en Chile que tiene esta preocupación, es poder dar una respuesta adecuada a la pregunta de quién es la verdadera Michelle Bachelet. Porque tuvimos una Michelle Bachelet que gobernó en su momento, en su primer gobierno, con el grupo Expansiva, un grupo de centroizquierda, digamos, recogiendo este concepto tuyo, pero un grupo más bien liberal que apoyaba la economía de mercado, ¿no? Después tuvimos una Michelle Bachelet que en su segundo gobierno integró al Partido Comunista a las filas de gobierno, le dio posiciones no solamente de poder, sino que de decisiones en el cotidiano, ¿ya? Fue el factor fundamental para que en el distrito que correspondía en ese momento, digamos, Giorgio Jackson estuviera absolutamente seguro para poder llegar a la Cámara de Diputados, ¿ya? Y después convertirse en el líder del Frente Amplio. Le entregó facultades especiales al Frente Amplio en el Ministerio de Educación, ¿ya? Que es lo que recuerdo. Y lo que más me preocupa es unas declaraciones que no las ha dicho solamente una vez, en la que la expresidenta recuerda como una de las etapas más felices y digamos que más llenaron su espíritu su estadía en la ex República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada, la Alemania Oriental. Entonces mi pregunta es, a ver, ¿Michelle Bachelet responde a los ideales del socialismo democrático? ¿Michelle Bachelet se integra a los principios y a los valores que sustenta la socialdemocracia? o Michelle Bachelet en realidad, en el fondo de su corazón, es más comunista que socialista? Ahí hay un tema y una pregunta que yo dejo abierta, ¿ya? Y me gustaría, si acaso alguno de ustedes quisiera aportar algo.
Un logo completo.
Marcela me está aquí pidiendo.
Sí, es que me parece súper importante lo que has planteado. Ahora, yo creo que aquí el problema no es tanto si ella representa eso, sino que lo que es la socialdemocracia hoy día en Chile. O sea, cuando tuvimos una democracia cristiana que llamó a votar apruebo a un texto antidemocrático, refundacional, que alteraba que destruía el equilibrio de poder, la independencia de los poderes, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad,
que fragmentaba Chile,
entre otras cosas. Entonces, yo creo que en Chile tenemos un problema. Ella representa eso, por supuesto. Sí, ella también fue vocera de la prueba y representó todo esto. Entonces, ella, si hoy día pensáramos malamente lo que se llama socialdemocracia en Chile y es lo que estuvieron por el apruebo, bueno, claro, ella engloba a todo eso. Yo creo que aquí la discusión hacia adelante, ¿dónde va a estar puesta, creo, a nivel presidencial? Creo que necesitamos elegir candidato tanto en el rumbo que quieran marcar para el país. Chile necesita un cambio de rumbo. Segundo, la confianza que inspiren. Y tercero, el equipo. Tú ahí dijiste algo muy importante, porque la gente quiere ver en un candidato presidencial si el equipo con el que va a gobernar le hace creíble o no un cambio de rumbo, que las cosas se vayan a ser distintas, o hacia
porque
dónde
para
se
que
va.
Lo tengamos todos claros, digamos, en Chile es imposible gobernar solo. Este no es una monarquía, se necesitan enormes equipos de gobierno. No sé, efectivamente, Marcela, y tú lo has visto más que una oportunidad.
Así es, y por eso es tan importante, creo yo, la gente va a evaluar. Yo creo que va a evaluar esas tres cosas. Si el candidato que está presentándose representa un cambio de rumbo, si él o ella inspira confianza en ese cambio de rumbo, y si tiene un equipo que dé garantía que se va a cambiar el rumbo que requiere el país.
Querida Paz, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, varias cositas. Una, en cuanto a lo que señalaba Cristian, en cuanto a solo una derecha, yo ahí discrepo con él. ¿En qué sentido? Yo pienso que
bienvenida a la discrepancia.
Discrepo profundamente, la mentira. Oye, pero mira, no, solo es que yo soy de las que cree que en Chile hemos vivido un proceso en que yo creo que ha ido quedando más o menos claro que existen cuatro fuerzas políticas relevantes, y en la derecha habrían dos. Y yo creo que, por ejemplo, la disposición a los procesos constituyentes es una de las grandes diferencias, y uno de los efectos, por ejemplo, fue precisamente la posición de parte de la derecha, de parte de la centro-derecha, diría yo, con ocasión de la reforma previsional. Yo creo que esos son dos puntos súper importantes que dividen al sector y que definen de alguna manera proyectos políticos distintos, y que nos vamos a ir dando cuenta que son distintos a medida que transcurra el tiempo, como sucede con todos los procesos políticos. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que tenemos que también tener presente que la nueva izquierda, que culturalmente hoy día en la izquierda en general es más, por así decirlo, hegemónica o más influyente, no es precisamente esa izquierda heredera de la renovación socialista, esa que pretendía, digamos, que se profundizaran las ideas de la izquierda en el país, pero dentro de los márgenes de la democracia. La izquierda hoy día hegemónica, la nueva izquierda, no es heredera de la renovación socialista, sino que quiebra de frontón con ella, y esa es la razón por la que hoy día el oficialismo es distinto a lo que era la izquierda de los 90, y por lo tanto la manera que tenemos que tener nosotros de enfrentarla es distinta, tiene que ser distinta. Y por último, yo creo que también es importante tener presente que Michelle Bachelet, a diferencia de lo que era el presidente Lago, a Michelle Bachelet nunca le importó, por ejemplo, la unidad de la Concertación. De hecho, eso explica de alguna manera que se incorporara en su segundo gobierno sin medias tintas al Partido Comunista, cuestión que yo creo que, aparte de la centroizquierda, hasta el día de hoy le aprieta el zapato, porque yo no sé cómo van a arreglar el entuerto de tener, digamos, en la próxima campaña presidencial todavía a un Partido Comunista que defiende el régimen de Maduro, en circunstancias que a muchos, entiendo yo, pienso de buena manera y de buena fe, que les incomoda o no a la centroizquierda.
Y más aún con las noticias policiales que hemos estado conociendo en estas últimas semanas, digamos, ¿sí?
Efectivamente.
Cristian.
A ver, yo estando totalmente de acuerdo y retiro lo dicho, no, mentira. Pero creo que, bueno, nada más lindo que un debate con respeto. Pero yo creo que acá, lo que yo siempre lo he dicho en la interna, digamos. es que el problema no es, no son ellos. Y ojo, cuando uno enfrenta una carrera, una competencia, cuando uno, Usain Bolt corre mirando hacia adelante, ¿ya? Y él tiene su estrategia. Yo creo que acá ellos están haciendo la suya y nosotros carecemos de la nuestra, para ser bien crítico con el sector. Entonces, más allá de estar mirando, que siempre hay que estar mirando de reojo qué es lo que está haciendo tu adversario más duro, pero nosotros también deberíamos estar, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra hoja ruta? ¿Cuál es nuestro master plan? El día que lleguemos a gobernar, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque lo que sí es cierto es que Chile Vamos tiene más experiencia en gobernar, tiene los dos gobiernos de Piñera, pero también lo que no puede pasar es no renovar los liderazgos. Yo creo que hoy día lo que ha pasado en gran parte es que algunos pocos se han quedado con el poder en múltiples, digamos, sentidos políticos, y no han ido capacitando ni preparando a otros. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la derecha hoy día. Y cuando se genera, y aquí puedo estar de acuerdo con Paz, cuando se generan otras derechas, que para mí no son extremas, sino básicamente se genera hoy día, bueno, hace años atrás, Kast, después tenemos a Johannes Kaiser, pero eso no fue casualidad. No fue que un día se despertaron y yo quiero ser. Es porque Chile Vamos, la U y Renovación Nacional fueron entregando las ideas ideológicas, el debate ideológico, el debate de las ideas, el debate de las convicciones. Entonces hoy día, ¿qué es lo que le está pasando a la ciudadanía? Voy a hablar para el lado derecho y después para el lado izquierdo. Es que la gente se siente identificado con estos personajes porque la UDI abandonó todo lo que ellos tenían, que era... y eso se ve en las votaciones, se ve en los discursos. O sea, ¿cómo es posible que para un segundo proceso constituyente sea la UDI la que va a hablar con el presidente y le da la mano cuando se había dicho una sola y no más? Y se abre una nueva. Yo creo que básicamente tuvimos suerte porque Chile es sensato, pero también pasa la cuenta Chile. Entonces, en definitiva, yo creo que más que mirar para el costado, lo que tenemos que lograr es afiatarnos nosotros como derecha real y no hablar nosotros como, oye, la derecha extrema, la derecha centro. Hablemos de derecha. Hablemos de derecha, y eso nos va a ayudar mucho a poder planificar y poder pavimentar la ruta, porque hoy día ellos la están pavimentando, se están uniendo, y aquí si se cae Bachelet, se va a levantar el alcalde de Maipú, y ahí tenemos un problema, porque el alcalde de Maipú tiene las 3 B, bueno, bonito y barato. Entonces,
oye,
ojo.
Qué cosa.
Sí. Una cosa. Sí. No, una cosa, porque estoy súper de acuerdo con lo que planteó Cristian en esto, en sobre todo cómo crece la esta derecha distinta a raíz de el abandono muchas veces de un estilo y de una... O sea, no hay más que mirar, o sea, yo fui compañera en la bancada de diputados de la UDI de José Antonio Kast, o sea, fuimos diputados juntos. Arturo Esquella fue un destacado diputado de la UDI. Entonces... Yo sí comparto que aquí lo que hizo fue muchas veces el abandono de un estilo, el abandono de unas convicciones, lo que hizo que se creara por el lado un partido hoy día distinto. Y más aún, yo me acuerdo nosotros cuando recién partimos en la Cámara de Diputados, el que cumplía el rol que hoy día está cumpliendo muchas veces el Partido Republicano era la UDI. Y a nosotros nos criticaban durísimo mientras Renovación quería llegar a acuerdo en todo, ¿ah? Y la UDI era la que se mantuvo firme. Bueno, y eso hizo que la UDI se convirtiera en el partido más grande en ese momento, porque la gente la votaba porque tenía un perfil claro, era un partido predecible. Entonces yo creo que cuando se empieza a perder eso en los partidos, empiezan a surgir otros movimientos u otros partidos.
Bueno, a ver, tenemos que ir a una pausa en este momento.
Oye, se pasa rápido, ¿eh?
Se pasa rápido, increíblemente es así, ¿ya? Pero vamos a volver después de esta pausa, digamos, con los últimos comentarios respecto a este tema, que no deja de estar sabroso. Así que, por favor, querido Beto, adelante.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrúas.com. Comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Conectados en Agricultura con un extraordinario panel, Marcela Cubillos, Paz Charpentier y el diputado Cristian Labé, para seguir conversando y terminar de redondear este tema que yo creo que va a seguir estando en la pauta y en las discusiones durante todo este mes de febrero, que es la eventual o no candidatura a presidenta de la expresidenta Michelle Bachelet, valga la redundancia. Por ejemplo, un grupo socialdemócrata respaldan la eventual candidatura presidencial de doña Michelle, ¿ya? Pero debemos tomar en cuenta y debemos tener en cuenta, ¿ya?, que aún con todos estos respaldos que han aparecido en la prensa, doña Michelle no las tiene todas consigo. Hay al menos un par de referentes importantes, ¿eh? Uno de ellos de su propio partido, el Partido Socialista, ¿eh? Me estoy refiriendo a José Miguel Insulza, que claramente ha dicho y ha manifestado de que este silencio y este tiempo que se está dando la expresidenta Bachelet para poder decidir si va o no va en su candidatura presidencial está perjudicando, y objetivamente así es, creo yo, está perjudicando la aparición o el desarrollo de otras candidaturas en un momento en que hay que empezar a correr una carrera que es una carrera difícil, dado el actual panorama político. Y no solamente el exministro, el famoso Panzer, José Miguel Insulza, se ha manifestado en ese sentido, sino también otro referente de la centroizquierda, como es el exministro Sergio Vitar, y lo voy a citar textualmente, ha dicho, comillas, la expresidenta Bachelet es una persona seria, y ha dicho varias veces que no va a ir a una tercera candidatura. Yo a una persona y a una mujer seria le creo. A ver, para quienes hemos aprendido a leer entre líneas, digamos, las declaraciones políticas, lo que está diciendo...
cumpla su palabra.
Cumpla su palabra, continúa siendo seria, o entreguese a este faranduleo en que estamos metidos, digamos, ¿ya? Cristian.
Mira, yo primero... quiero ser bien franco, me caracterizo un poco por eso, pero a mucha gente no le cae bien. Pero lo que pasa, ¿a qué le teme la derecha? Porque
¿A quién
le teme la derecha? Yo creo que, insisto, me voy a quedar con lo que dije anteriormente, es que la derecha tiene que ser más nítida en el mensaje. Si Evelyn Matthei hoy día corre de ganadora y lo ha sostenido en el tiempo, y eso hay que premiarlo, pero va a llegar un momento en donde las preguntas van a ser complejas, ideológicas, y yo quiero ver qué va a pasar ahí. Yo creo que hoy día la derecha tiene que entrenar, no le debe tener miedo, y tampoco y sacarse esos complejos, esos fantasmas del pasado. Y con respecto a Michelle Bachelet, creo que finalmente hoy día la desesperación de la izquierda por tener a alguien que le haga la competencia por el momento, a Evelyn Matthei, es ella. Y finalmente, como bien lo dicen por ahí, está perjudicando, y eso es lo que está haciendo molesta, está perjudicando a los futuros candidatos, a la ministra Tobá, a la ministra del Trabajo Yanes Jara, a no me acuerdo quién más está, pero está el alcalde Maipú.
Vladimir Miró se planteó como una posibilidad.
Claro, cuando uno se autoproclama, ese sí. mismo día te enterraste, pero finalmente...
pero digamos que está ahí.
Pero son candidatos. Y también ahí hay otros más. Pero finalmente yo creo que nosotros, más que mirar hacia la izquierda, nosotros tenemos que mirar hacia la derecha, reorganizarnos, reencantarnos, construir puentes para poder hacer un proyecto país. Porque este país, no nos olvidemos, y lo que están, tanto Paz y Marcelo y los que nos están escuchando van a concordar conmigo. En estos casi 4 años hemos retrocedido 20. Sí, hoy día Chile, yo ayer fui a Estación Central y es una locura. O sea, este país, si me perdonan mi francés, lo hicieron mierda. Entonces, quien venga, lo que tiene que hacer es dar, insisto, señales claras, firmes, contundentes y liderazgo.
Paz, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, mira, yo quisiera agregar, porque quedo como la que le gusta la fragmentación y la división en la derecha.
No,
pero
por favor,
yo quiero decir que,
nadie ha pensado eso, hablando en serio.
Pero, mire, fíjense que lo que yo pienso es lo siguiente. Es lógico que tiene que existir una coordinación entre estas dos derechas, pero creo que existan dos derechas le hace bien a Chile, porque tenemos además grupos humanos distintos y diversos trabajando, y las personas tienen dónde elegir, que es lo más importante. Y yo creo que los números hoy día, las distintas encuestas lo avalan. ¿Por qué? Porque somos más que el oficialismo, y eso es particularmente por la diversidad de liderazgo, por la diversidad de proyectos políticos, y yo creo que esto fortalece al sector. Yo creo además que hay diferencias importantes entre estas dos derechas, ¿cierto? Hay una derecha mucho más centrada en la batalla cultural, mucho más que prioriza o que pone en relevancia lo que es la soberanía nacional, la defensa de la vida, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la vida sin condiciones. En cambio, en el caso de Evelyn Matthei, por ejemplo, ella dijo que si se derogaba el aborto en tres causales, ella misma iba a salir a protestar a la calle. Ahí hay una diferencia que me parece crucial y fundamental. También la defensa de la propiedad, que yo creo que hay algunos que lo ven de manera distinta en la centro-derecha, y esa es la razón por la que aprobaron, por ejemplo, la reforma previsional. Hay otros también que pensamos, por ejemplo, que tenemos que caminar hacia una mayor desregulación dentro de nuestro país, y eso yo creo que es un elemento notable y súper distinguible de esta derecha a la derecha de Chile Vamos, y por lo tanto yo creo que ahí hay varios ejemplos que nos permiten distinguir estos dos proyectos políticos del sector. Y por último también discrepar con Cristian Labé, que él dice no hay nuevos liderazgos en el sector. Yo creo, estimado Cristian, que eso era una realidad que uno podía decir respecto de la derecha 5 años atrás, que hablábamos de una derecha muerta, de una derecha sin convicciones, de una derecha sin épica, de una derecha muerta, básicamente. Hoy día a mí me parece que no es así. Y yo creo que liderazgos de tu propio partido lo demuestran: Constanza Juve, Catherine Montalegre, Eduardo Cretón y una serie de otros liderazgos de Chile Vamos. El mismo Pancho Rego, por ejemplo, nos demuestran que hay una renovación importante, y también en la derecha, por ejemplo, con el liderazgo de Johannes Kaiser, y también con el liderazgo de José Antonio Kast o Arturo Esquilla, que dicho sea de paso, son liderazgos muy jóvenes. Es decir, yo no sé qué edad tendrá José Antonio, pero me parece que en el fondo es bastante, son varios años menos, por ejemplo, que la candidata de Evelyn Matthei, y eso también habla de una renovación política, ¿cierto?, en el sector. Y por último, en relación a Bachelet, bueno, aquí, estimado Chijón, hay una izquierda que es la nueva izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, particularmente el Frente Amplio, ¿cierto?, que les gusta el camino pavimentado, por así decirlo.
Le gusta la cosa fácil.
Este camino, ya lo hemos visto. Este camino media cuesta arriba, de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, claramente es preferible refugiarse en alcaldías o en gobernaciones regionales, ¿cierto? Por el caso de Claudio Rego o Vodanovic, que son los otros dos candidatos que sonaban, además de Carolina Toá.
Marcela.
Sí, mira, yo, a mí pasa que esto puede ser como infinita la discusión de las derechas, porque yo escucho a la PAI y no puedo estar más de acuerdo en el sentido de lo que ella dice que hay que defender y esa idea. Pero esa idea, por ejemplo, yo la suscribo completa, y no soy militante ni del Partido Republicano, ni del Nacional Libertario, ni nada. O los liderazgos que tú mencionaste, yo estoy seguro que Catherine Montalegre, Eduardo Cretón, Constanza Juve, también suscriben 100% el marco conceptual que tú pusiste, de defensa de la vida, de defensa de la libertad, de defensa de la vida. Cristian Labé, también uno lo ve votando y de todo. Entonces, por eso creo que, no, que hoy día hay una... Hay unas ideas de derecha, ¿no es cierto?, de los que creemos en esta democracia liberal, etcétera, que están siendo representadas quizás por distintas personas en distintos sectores también, y no están a lo mejor 100% alineadas, 100% con un partido. O sea, yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que cuando tuvimos acá a Johannes Kaiser, él planteó, pero no así con muchas cosas que plantea Gonzalo Lacarrera, por decirte que está al lado de él, ¿eh? O en republicano también te puede pasar lo mismo con lo que pueda plantear Arturo Esquella versus lo que planteen otros republicanos. Y quiere decir, en Chile Vamos, ¿te fijas? Lo que plantean algunas personas versus lo que plantean otras. A mí, ¿qué es lo que me parece más importante? Porque como dice Paz, toda la razón, aquí vamos a tener que coordinarnos. A mí me parece que en las parlamentarias va a haber competencia y bueno, puede ser sano, quizás en el Senado no, porque nos puede arriesgar la mayoría del Senado, pero en la Cámara de Diputados la competencia va a existir. ¿Qué me pasa a mí como plataforma presidencial? Yo lo único que aspiro es que ganemos sin avergonzarnos de nuestras ideas. Que hagamos eso campaña es. Con una derecha que no se avergüenza de lo que cree. A mí me complica muchísimo cuando desde Chile Vamos, desde cualquier parte, se trata de esconder lo que creemos. Nos avergüenza lo que defendemos, nos avergüenza lo que creemos. O sea, si no, entonces, ¿para qué queremos ganar? ¿Para qué queremos gobernar? Porque si en campaña no somos capaces de poner por delante nuestra idea, pucha, cuando estemos en el gobierno, menos entonces. ¿Ah? Porque ahí van a estar todos tratando de equilibrarse. Entonces, que ganar tenga sentido implica no que tú quieras ganar para ocupar los cargos con otra coalición. Ah, no, para contratar nosotros gente porque somos mejores. Ah, porque la gente nuestra va a ser mejor en gestión. No, O sea, si no somos capaces de levantar ahora nuestras ideas sin complejo, y ahí donde creo que hay un estilo, que sí lo está marcando muy claramente las otras derechas, por así decirlo, que no se avergüenzan de poner por delante sus ideas y su discurso.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa del mediodía, que no es cualquier pausa, es la pausa noticiosa. Sí, va pasando, así corre el tiempo, lo comentábamos con Cristian hace un minuto atrás. Así que vamos con las noticias, inmediatamente después de ello regresamos con su programa Conectados en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz. Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Conectados en Agricultura. Y antes de ir con los WhatsApps de nuestros auditores, que es un momento tradicional de nuestro programa, quiero enviar un gran saludo, un enorme saludo a todo el equipo de Radio Agricultura, porque tal como nos recordó Paz al inicio de nuestro programa de hoy, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de una industria que no solamente nos vincula a todos a través del aire, sino que también nos permite hoy día interactuar y que genera trabajo y genera oportunidades de comunicación para muchos, muchos millones de personas. Así que, por favor, un abrazo grande, ¿ya? Felicidades a todos los trabajadores de la radio, ¿ya? En este nuevo aniversario, en este nuevo celebración del Día Mundial de la Radio y de la prensa también, ¿ya? De la prensa radial. Bueno, dicho esto, vamos a continuación con los WhatsApp de nuestros auditores.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días a todos ahí, en Conectados, un fuerte abrazo.
Completamente de acuerdo con la opinión de Cristian Lave en relación a que Chile Vamos tiene que reordenarse y ponerse en apoyo a José Antonio Kast o Johannes Kaiser, porque Evelyn Matthei, cero posibilidad de que sea presidente, cero. No podemos tener una presidenta que cambie de opinión a cada 10 minutos, digamos. Es cosa de ver los videos, el pasado, Chile lo sabe. Así que sería bueno que bajaran la candidatura de ella y se concentren atrás de republicanos y o libertarios. Y es recomendable que la B también, creo que debiera salir del partido y meterse en otro, siendo o emigrar, ¿no? Republicanos y o libertarios. Abrazos.
Esto es lo que dice Paz Charpentier sobre que sería, entre comillas, no tan malo que Bachelet sea la candidata a la presidencia de la izquierda para poder sacarla al pizarrón respecto a todas las reformas nefastas que han hecho pésimo a Chile, que nos tienen donde estamos. Bueno, eso sería ganancia solamente para Republicanos o para el Partido Nacional Libertario, porque para Chile Vamos, que han sido cómplices en estas reformas nefastas para Chile, no sería tan bueno.
Hola, buenas tardes, querido Chujón, queridos panelistas. Una pregunta para el panel. ¿Creen que si a una segunda vuelta llegase Bachelet y un candidato de derecha dura y pura, los de centro izquierda votarían por Bachelet o por la derecha? Yo creo que no. Yo creo que la única posibilidad, y aunque nos pese, es que sería Evelyn Matthei, por la única que la centro izquierda podría votar por ella. No sé qué opinan ustedes.
La falta de política que existe en Chile en cualquier gobierno es por una razón epistemológica. La Constitución del 80 mató el derecho administrativo. Incluso cuando uno va a cualquier malla curricular de los abogados en Chile, tienen un ramo, con suerte dos. Entonces, ¿qué sucede? Que la estructura que hace la regulación, que gestiona la movilidad interna de un Estado, cuál es el derecho administrativo, fue apagado. Y no está incluso en las mentes que deberían ser arbitrariamente más estrictas con esto. No está en la conversación.
A ver, bueno, realmente nuestros auditores en general están, y nos damos cuenta de que independientemente de que estamos en un periodo de vacaciones, el tema presidencial está bullente en la mente de muchas, muchas personas, ¿ya? Por supuesto, no vamos a entrar en predicciones porque son sencillamente albures, o sea, falta tanto tiempo para, y hay tanto trecho que correr, que podrían darse eventualmente, con mayor o menor probabilidad, varios de los escenarios que mencionaron nuestros auditores, digamos, ¿ya? Sin embargo, aquí hay un tema que menciona el último auditor, que es un tema súper técnico, un tema para abogados, ¿ya? Pero que por otro lado genera quizás uno de las bases de los problemas, que es cómo se están formando hoy a los nuevos abogados en las escuelas de derecho de las distintas universidades del país. No es un tema que hoy día lo vayamos a adoptar en profundidad, pero por otro lado merece por lo menos un comentario que sí tiene que ver con el nivel de educación y el nivel de los alumnos que llegan a la educación universitaria en Chile. Quizás aquí Marcela nos pudiera ilustrar con algo al respecto, porque ella tiene además su experiencia como ex ministra de educación. Por favor, digamos, ¿qué nos puedes decir?
No, a ver, yo creo que, como dices tú, no vamos a analizar ahora la...
Es demasiado
la
complejo curricular. Y técnico, sí.
Sí, ahora, efectivamente, derecho administrativo es un ramo en toda la toda la carrera. Sí. O sea, sí, yo agradezco haber tenido excelentes profesores ahí en derecho administrativo en la Católica, pero efectivamente, no. Yo creo que el problema de fondo es el que dices tú, la preparación con la que llegan los alumnos al primer año de universidad, porque si no corregimos la calidad de la educación escolar, la universidad pierde quizás el primer y segundo año tratando de nivelar lo que ya debió haber hecho la educación escolar. Y ahí es donde, de nuevo, vemos el daño que se hicieron con las reformas de Bachelet, con este gran anuncio de puras reformas estructurales que apuntaban a pasar los colegios, a los servicios locales de educación, por eliminar el mérito, por cambiar el sistema de selección, por esta tómbola, etcétera, pero nada enfocado en los aprendizajes. Yo ahí recuerdo con mucho cariño programas que nosotros pudimos implementar, un programa tan básico. Si en Chile no pueden seguir los niños no aprendiendo a leer en primero básico. O sea, si tú no aprendes a leer en primero básico, ya produces una brecha hacia adelante muy difícil de remontar. Entonces, cuando seguimos teniendo en Chile niños de colegios con mal desempeño, que aprenden recién en cuarto básico lo que un niño de un colegio con buen desempeño aprende en primero, tenemos una brecha muy difícil de superar. Entonces, es ahí donde hay que poner las energías, es ahí donde hay que poner los esfuerzos y es ahí donde hay que poner los recursos. Pero vemos un gobierno como este, que ¿dónde quiere poner los recursos? Ah, en el financiamiento universitario, en condonar el CAE, en seguir con ese cuento, porque les rinde ideológicamente.
Y rinde también de las elecciones, porque lamentablemente, digamos, los niños no votan, digamos. Y sus padres tampoco muchas veces no sienten todavía el impacto negativo de lo que está ocurriendo, porque es un impacto negativo en el mediano y largo plazo. Paz. Respecto de la educación como tema, por decirlo así.
Sí, sí. Bueno, yo comparto lo que dice Marcela en cuanto a cómo llegan los alumnos a la universidad. Yo particularmente también hago clase en segundo año en Derecho, de regulación económica, que son temas constitucionales, y efectivamente no llegan con una muy buena preparación. En muchos casos, la universidad, el desarrollo del pensamiento crítico, la disciplina, la autodisciplina, la preparación, en el fondo tener un régimen de estudio y todo eso, la verdad es que muchas veces se termina aprendiendo en la universidad porque no viene desde el colegio. Pero fíjate que acá hay un punto importante, y es por esa razón es fundamental la próxima elección presidencial y parlamentaria, porque soñando, supongamos que la derecha logra una mayoría en el Congreso Nacional, lo que podríamos hacer con Chile, llevarlo a buen puerto, cambiar el rumbo, revertir todas estas malas reformas nefastas para Chile y particularmente para la educación estatal, es decir, la educación que reciben aquellas personas que menos recursos económicos tienen en nuestro país. O sea, lo que podemos lograr de tener una mayoría parlamentaria es fenomenal, y por lo tanto es muy importante lo que se produzca en lo sucesivo, y por lo tanto las conversaciones que hoy día estamos teniendo a través de esta radio, estimado Chihuahua.
Cristian.
A ver, yo siempre he dicho que la educación es la primera punta de lanza de cualquier sociedad. Evidentemente, como decía Marcela y Paz, si no somos capaces de mejorar la educación básica, la educación escolar, en donde le podamos entregar mejores herramientas a los niños. No nos olvidemos que destruyeron los colegios bicentenarios, no nos olvidemos que destruyeron los colegios emblemáticos. Si los presidentes de la República y los grandes líderes de antaño salían de esos colegios, hoy día tenemos una delincuencia desatada, tenemos una deserción escolar tremenda. Yo creo que hoy día, y lo voy a hablar como padre, es tan importante la educación en donde se comparte desde el hogar hasta el establecimiento educacional. Y si como sociedad no somos capaces de entenderlo, de compartirlo y de trabajar unidos y juntos, creo que esto está destinado al fracaso y seguir fracasando. Ahora, en cuanto a la universidad y las mallas curriculares de las universidades, yo creo que también pasan otros problemas, porque además los niños salen con un déficit, digamos, educacional importante, pero además salen sin vocación. O sea, hoy día cuando sale un niño del colegio, no sale con una vocación definida. Y yo creo que eso también es responsabilidad de los colegios, de los profesores. Y además también es someter a los profesores de la educación pública a que se sometan a evaluaciones constantemente, a capacitaciones, y que hoy día podamos ir mejorándolo. Porque en estricto rigor, hoy día lo que está pasando es que estamos entregando niños de chocolate, niños que son vulnerables, niños que no están bien construidos en la formación en cuanto al aula, y eso merma, y después merma para adelante, etcétera. Y yo me quiero, no sé si está dentro del punto, pero
adelante,
a raíz de lo que decían los auditores, a mí me encanta que los auditores opinen y interactúen, porque lo que nos ha enseñado la política en los últimos 5 años es que hoy día en la familia se habla más de política. Hoy día en la familia se debate de política. Y hoy día la sociedad quiere jugar más a meterse a la política. Y lo que yo invito a todos aquellos que a veces son opinólogos es que vengan, sean parte del partido que los defina y quieran jugar. Porque hoy día esos auditores que están ahí, que tienen una opinión certera, o a lo mejor podemos discrepar de alguna, pero que vengan a la arena política, porque la política hoy día lo que hay que hacer es también nutrirla de gente que tenga ideología bien plantada y que se pueda debatir en base a la idea. Yo creo que hoy día la educación y la política, las dos están bien deterioradas y hay que trabajar como sociedad para mejorarla.
Sí, efectivamente, porque estamos viendo, y esto es un colateral de todo lo que estamos discutiendo, una suerte de negacionismo en algunos representantes de esta nueva izquierda, especialmente los más jóvenes, ¿eh? Y me estoy refiriendo en concreto a unas declaraciones que en el día de ayer tuvo la actual vocera subrogante de gobierno, la señorita Nicole Cardoche, y que hoy día fueron a su vez refrendadas por el jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron, no recordamos que nos hayamos enfrentado a los carabineros durante los días del desorden, los días de la primera línea, en esos días del octubrismo. No, nosotros no hicimos nada. Pero, por favor, a ver, si no hicieron nada, algunos que puedo conceder que no hicieron nada en términos de acción, hicieron mucho en términos de omisión. Y muchos de ellos estaban esperando, casi rogando al cielo, ¿ya? Y algunos de ellos derechamente trabajando para que el gobierno democráticamente elegido de la época del presidente Sebastián cayera. ¿Ya? A ver, había prácticamente una no sé, yo creo faltaron altares ahí.
No, pero digamos, además, oye, no sé. Pero además, a ver, esas declaraciones son de un nivel de cara dura, pero brutal. Si este gobierno ha indultado a violentistas que en ese momento estaban en este estallido delictual. Entonces, decir, no estuvimos del lado, no todos estuvimos del lado. A ver, ¿cómo que no? Ah, primero, los vimos desde el presidente. Vimos al presidente insultando a
militares. Diputado en ese momento,
El diputado en ese momento y es el presidente de la República actual. Vimos el homenaje que se le hizo en el Congreso Nacional a la primera línea. ¿Y para qué más? O sea, hemos visto durante este gobierno recién indultando a los violentistas, o sea, validando la violencia. Vimos esa declaración de todos los partidos que le pedían poco menos que la salida al presidente elegido democráticamente. Entonces, una cosa es que a la izquierda le gusta reescribir la historia y usar la mentira como desinformación, pero no tan rápido. Si los chilenos igual nos acordamos, o sea, estamos todos como viviendo todavía la historia, como que pretenden decir algo así. Pero esa es la izquierda que enfrentamos. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que estar muy... Empezó este camino de desinformación brutal para la siguiente elección.
No, y además recordemos que no solamente estuvieron apoyándolos directa o indirectamente, sino que fueron recibidos con honores en el Salón de Honor del Congreso Nacional acá en Santiago.
Y se me olvida que tenemos de embajadora en México a quien se hizo eco de la denuncia del Centro de Tortura en la estación Baquedano, ¿no? A Beatriz Sánchez creo que fue la que se hizo eco pero impactante. No, y ellos no combatieron ni enfrentaron a carabineros.
Mira, es difícil, a ver, comentar esto sin de repente, se hace difícil no caer en epítetos, digamos, porque el lenguaje común, ya nos quedamos cortos, digamos. Paz. Sí.
Bueno, para ser de izquierda se suma otro requisito, además de tolerar la violencia y promoverla como método de acción política, además de promover modelos fracasados que sabemos que no funcionan en distintas partes del mundo porque la historia lo ha dicho así, se suma ahora además la amnesia selectiva, porque además los dichos de la vocera, reafirmados y confirmados por el jefe de bancada hoy día en la mañana, él señalaba algo así como, es que tenemos que distinguir, no es lo mismo opinar por Twitter en contra de carabineros que enfrentarlos directamente. Y bueno, hay varias oportunidades en que los enfrentaron directamente. Es decir, primero, el presidente Boric, como bien recordaba la Marcela, en Plaza Italia, echando a los militares, echándolos, no pidiéndoles que se retiraran, no opinando por Twitter respecto a la materia, echándolos directamente.
¿Qué hacen ustedes aquí?
Exacto. Jaime Baza, ¿lo recuerdan ustedes? Primer día de la convención, la Marcela lo recordaba el resto de su vida con mucho detalle, pero fue directamente a una comisaría a exigir en su calidad de presidente de la convención la liberación de quienes estaban participando en los disturbios públicos el día del primer día de funcionamiento. Catalina Pérez señaló, ¿cómo es posible que ustedes no quieren que lo quememos todo? ¿Cómo es que no quieren que lo quememos todo? Señalaba Catalina Pérez, ahora la niegan, la borran con el Costa, en su caminata por el desierto, pero bueno, era militante del Frente Amplio y una de las más importantes. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Y yo creo que uno de los roles que nosotros tenemos al tener el privilegio de poder estar en los medios de comunicación, en la esfera pública, es, bueno, no permitir que la izquierda, con la habilidad que tiene, reescriba la historia. Y aunque tengamos que decirlo 352 veces, y aunque muchas veces quienes nos escuchan pueden aburrirse de este relato, tenemos que hacerlo porque es nuestro deber moral. Lo han hecho antes, pero en esta oportunidad, estimados auditores, no vamos a permitir que reescriban la historia.
Y vamos a dejar pendiente la opinión de nuestro querido diputado una vez más.
Tenemos
que ir a la pausa en este momento y inmediatamente termina la pausa. Regresamos con este subprograma Conectados en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al Chancho!
¿Cómo que al Chancho? Me fui al Pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abran la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
Y ya estamos de regreso acá en su programa Conectados en Agricultura. Estábamos conversando el tema de esta actitud de negacionismo y de intento de reescribir la historia reciente de los últimos 3-4 años, por parte de los elementos jóvenes del Frente Amplio. Y nos quedamos pendientes con la opinión de Cristian Labbé.
Mira, a ver, primero decirle al diputado Sáez, quien él mismo afirma que fuma marihuana, que votó en contra de que los parlamentarios no hiciéramos el test, etcétera, es que probablemente estaba fumando cuando estas cosas estaban pasando. ¿Sabe lo que está pasando acá? Es que cuando tenemos una ministra Jara, que en su momento andaba con la polera del perro Matapaco, al delegado presidencial Durán con el perro Matapaco, cuando teníamos al presidente, como lo decía Paz, gritándole a los militares en la cara cuando era parlamentario, cuando se negaron a votar todas las leyes que hoy día podrían estar mucho más avanzadas con la seguridad, a lo mejor en otro estatus, como no como el de ahora, yo me hago la pregunta, y a lo mejor para todos los auditores y en especial para el panel, ¿se puede confiar en gente como esta? ¿Se le puede dar la mano y llegar a acuerdos con gente como esta? En mi respuesta es no, yo no confío en este gobierno. Este es un gobierno que está desahuciado y la reforma de pensiones les dio en la última milla un espacio para poder tener un relato y sería el legado del presidente Boric, de la ministra Jara y todo esto, y además una mala reforma. Entonces, ¿en qué momento la derecha, centro derecha, la derecha extrema, póngale el nombre que quieran, para mí es derecha, es en qué momento nos damos la mano con este gobierno? Sí, los chilenos lo están entendiendo, los chilenos ya entendieron, aquellos que votaron por Gabriel Boric, entendieron que se equivocaron, y hoy día no lo quieren ver. El presidente Boric hoy día está comiendo helado mientras el sur arde, mientras hay especulaciones de que hay terrorismo, y él como si nada, de una indolencia, de un paso cansino, en donde finalmente a mí me da rabia que hoy día nosotros, la derecha, estemos preocupados de los problemas mezquinos, de los egos individuales, y no estemos armando un gran proyecto país para los próximos 4 años, porque lamentablemente reconstruir Chile socialmente no son 4 años más, sino son 8 o 12 años más. Y para eso yo insisto y llamo a todo mi partido, a Chile Vamos, a Johannes Kaiser, y que Johannes Kaiser ha tenido la voluntad de querer hacer primaria, y a Kass también, que porque finalmente las batallas, miren, las cosas no se ganan de a uno, se ganan de a todos, y lo que tenemos que ser capaces hoy día es de unificar y no de dividir, y para eso tenemos que volver hacia atrás, dar 2 pasos hacia atrás y ver qué es lo que nos une, y sobre eso ir a conquistar la moneda. ¿Para qué? Para sacar a Chile del pantano en que hoy día está.
Marcela, a ver, en esta misma perspectiva de levantar la mirada, tener una visión, digamos, de un poquito más de mediano plazo, ¿cuál crees tú que deberían ser los pilares principales de un programa de gobierno que efectivamente pueda devolver a Chile al rumbo exitoso que tuvimos muchos años atrás?
Oye, sí, de inmediato en eso, pero quiero hacer una cosa corta por con favor. Lo que dijo Cristian, que no puedo estar más de acuerdo, porque en el tema del acuerdo previsional, más allá del problema técnico, ideológico de la reforma, es tener consideración con quién se llega a acuerdo. No se estaba llegando a acuerdo con el presidente Elwin, con Alejandro Foxley. O sea, se está llegando a acuerdo con un gobierno que quiso sacar por la fuerza a sus dirigentes, ¿no es cierto?, un gobierno democráticamente elegido, un gobierno que tiene este escándalo de las platas de los convenios, que tampoco nunca más se recuperó, esa plata destinada a los más pobres en los campamentos, etcétera. Es un gobierno que actuó como actuó en el caso Monsalvo. Bueno, y suma y sigue. Es con ese gobierno con el que estás llegando hoy día a acuerdo, y eso no puede ser indiferente al momento de iniciar una negociación. En los pilares que dices tú, yo creo que aquí es muy claro, es crecimiento económico, que a mí me impresiona que no sea un tema prioritario. Uno quisiera ver a los parlamentarios que con tanto entusiasmo promovían la reforma previsional, bueno, que empiecen a promover con ese mismo entusiasmo el crecimiento y una agenda en esa materia. O sea, crecimiento me parece que es fundamental como eje, y seguridad, creo que son los dos ejes más fundamentales. Si a eso le agregamos la modernización del Estado, me parece que es clave. Yo creo que este gobierno le ha hecho un daño gigantesco a su propia ideología. Los grandes defensores del Estado han administrado un Estado cada vez más ineficiente. Por lo tanto, no se puede llegar al poder hoy día si tú no vas a reducir los ministerios, reducir el empleo fiscal que hoy día existe y solucionar los problemas que tenemos en esa materia.
Sí, porque efectivamente estamos llegando casi a 1 millón de funcionarios públicos en este momento, que es una tremenda carga para un Chile cuya economía no crece lo suficiente para sustentar eso. Paz.
Sí, bueno, yo me quisiera aprovechar este
por
momento
favor,
para insistir, aprovechando la amnesia selectiva de la vocera, que aprovechen esa amnesia colectiva y selectiva, más bien, para que estén a favor de que el monumento al general Baquedano y también Pedro de Valdivia en Concepción vuelvan al lugar en que les corresponde históricamente en nuestras ciudades. Yo creo que aprovechémonos un poquito y entonces que tomen ese tipo de medidas si es que efectivamente existe un cambio en su relato y en su discurso. Eso por una parte. Y segundo, lo que decía Marcela es muy importante. Ejes claros en materia de seguridad y crecimiento, disminución de los impuestos, desregulación. Imagínense ustedes que en Javier Milei, por ejemplo, eliminó varios ministerios, pero no obstante, creó un nuevo ministerio que es el Ministerio de la Desregulación y la Modernización del Estado. Cuestión que además, dicho sea de paso, fue después copiada a su manera por el presidente Trump en Estados Unidos con un departamento liderado por nada más ni nada menos que Elon Musk, precisamente destinado a ese objetivo. O sea, aquí tenemos un Estado que es un elefante en el living, digamos, que no se mueve ni para atrás ni para adelante, ni cumple tampoco con los objetivos que pretendemos que cumpla, sino que más bien hoy día el Estado no es una solución para nada, es el gran problema que tenemos en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Y, por ejemplo, yo los invito a conocer un poco lo que es la realidad penitenciaria en nuestro país. O sea, tenemos una sobrepoblación carcelaria promedio a nivel nacional que supera el 150%, en algunos casos el 300%, el 350% en algunos penales, que al final son verdaderas multiplicaciones o lugares de networking, digamos, o hub del crimen organizado.
Universidades del delito, por decirlo así.
Efectivamente, y por lo tanto aquí ese debiera ser el foco, esas debieran ser las prioridades, pero también levantemos un poquito la cabeza para ver qué están haciendo los países que hoy día lideran el crecimiento y la modernización del Estado, porque pucha que nos haría bien.
Sí, retomando, incluso siguiendo con esa línea de argumentación, fíjate que, y esto es una noticia de ahora, de hace una hora y media, dos horas atrás, ¿sí? A veces iniciativas para agilizar la acción del Estado no necesitan de reformas tan fuertes. Dos diputados de la UDI acaban de presentar un proyecto para agilizar el gran problema y atochamiento que hoy día estamos teniendo en las municipalidades con el otorgamiento de las licencias de conducir. Durante la pandemia hubo plazos, hubo extensiones, pero esos plazos se terminaron y hoy día tenemos una cantidad importante de choferes en Chile, digamos, y de ciudadanos en general, que están con sus documentos vencidos y a los cuales de aquí a, no sé, prácticamente el próximo mes van a empezar a pasarles parte y van a estar infringiendo la ley. Y estos dos diputados, digamos...
¿Quiénes son?
Que déjame inmediatamente leer los diputados. Yo Felipe no. Donoso, no, tú no eres. Felipe, porque estás acá. Felipe Donoso y Cristian Moreira anunciaron que, tras el proceso legislativo, van a presentar un proyecto de ley. ¿Qué dice este proyecto de ley? Que cualquier ciudadano con licencia de conducir vencida, que durante los 6 años de vigencia del documento no hayan tenido partes, ¿ya?, y que presenten en la municipalidad un examen médico y otro examen oftalmológico, van a acreditar inmediatamente, van a tener derecho a pedir la renovación de su licencia, ¿ya? Es una medida práctica, es una medida inteligente a mi juicio, y que genera un espacio y una mecánica para poder desatochar las enormes colas, digamos. A ver, tengo un amigo, ¿ya?, que está ahora con su licencia vencida, le está venciendo ahora, ¿ya?, y resulta que le dieron otra para agosto de este año. O sea, va a arriesgar prácticamente 6 meses en que o no va a poder manejar, si acaso lo hace con responsabilidad, y si está obligado a manejar, va a estar incumpliendo la ley. Cristian.
A ver, antes de tocar ese tema, yo quiero agarrar el otro tema, pero me dice que vamos a comerciales. No, mentira. Oye, primero, rápidamente, lo que tiene que ofrecer el próximo gobierno que venga de derecha pura, es que achicar el Estado. Básicamente eso no significa cerrar ministerios, significa fusionar ministerios, ¿ya? O algunos sacarlos. Lo otro, esto le hace a cero a la frontera. Sí, estamos, nos estamos llenando, pero nos estamos tapando los hoyos por donde nos estamos llenando de problemas. Por ende, tolerancia cero a la frontera. Y esto es una opinión mía personal. Estado de sitio para separar la paja del trigo. O sea, el chileno, yo estoy seguro que prefiere estar 6 meses hoy día con un estado de sitio en donde se tenga que guardar antes para que le puedan sacar al delincuente y al toldo azul que está frente de su negocio. Lo otro es el tema de las cárceles. Yo concuerdo con Paz. Paz, en mi distrito hay más de 4 cárceles y dentro de las cárceles se genera un ecosistema nefasto, que son los mismos familiares y o delincuentes que persiguen a los que están encerrados y hacen todas las maldades ahí alrededor. En Colina lo vemos, Colina 1, Colina 2. Y tenemos que hacer cárceles diferenciadas. O sea, no podemos tener al que delinquió por primera vez con el bacán del tren de Aragua. Y eso hay que, y además capacitar y hacer una mejora en el sistema de los gendarmes. Hoy día el gendarme sale de la escuela con muy poca experiencia. Y hoy día lo que hay que hacer es fortalecerlo. El gendarme que cuida una cárcel en una parte tiene que ser de otro lado y hacer todo un cambio ahí. Lo otro es ProPyme. El gobierno que viene tiene que ser ProPyme, pero MIPYME. Ellos son el motor de Chile. Ellos son, y todas las políticas públicas últimas han afectado a las pymes, pero groseramente, incluida la reforma de pensiones. Y lo último es el crecimiento y invitar a la inversión. No nos olvidemos que Argentina está en el suelo y a raíz de estas políticas públicas, hoy día Argentina está recibiendo lo que nosotros recibíamos en los 90, hoy día lo está recibiendo nuestro pueblo hermano argentino. Y con respecto al
proyecto de ley.
A ver, yo un cariñoso saludo a Donoso y a Moreira, pero ¿sabe lo que pasa? Es que yo me pregunto, la pregunta del millón. Esto lo conversaron con la MUCH, con la MUR, con los alcaldes, porque los parlamentarios a veces tienen geniales ideas, pero las municipalidades son las que las tienen que aplicar, no el parlamentario, no el Congreso. Entonces, yo me gustaría saber si esto está conversado con una masa importante de alcaldes, porque además, lo que pasa es que hoy día, una de las gracias que tiene ir a sacar el permiso de circulación en digamos, a la municipalidad, es que también es una medida de fiscalización. Entonces, si un delincuente nunca ha tenido parte, y se le vence, y ha manejado bien, probablemente pueda seguir sacándolo. Yo no me gusta mucho, la voy a estudiar en profundidad, pero yo creo que acá no es tratar de saltarnos trámites, sino más bien es ayudar a las municipalidades que puedan ser más eficientes y tener un departamento de tránsito mayor, porque no nos olvidemos que la población ha crecido y probablemente municipios más chicos no han sido capaces de estar hoy día con la infraestructura, con los profesionales, poder ayudar a los chilenos a salir de estos trámites.
Oye, pero, Chijón, ¿sí? Una cosa corta, por en favor. Eso que está hablando Cristian de esta ley, porque, todos los municipios están tremendamente atrasados, la gran mayoría en el tema de digitalización. Exacto. O sea, si no puede ser que todos los trámites tengan que ser así de presenciales. Y cuando tú leías el proyecto de ley, si no se enfoca bien, va a ser el mismo problema, porque dice, tiene que ir a presentarle a la municipalidad los certificados de no sé qué. Bueno, le van a dar hora para agosto para ir a presentar los certificados, ¿te fijas? Entonces, es como una bola de nieve si no se arregla de fondo el problema.
Claro, habría que mirar el sistema completo, digamos, y ver dónde se puede acelerar, digitalizar. Pero fíjate que esto de achicar el Estado, digamos, no solamente, que es una preocupación tradicional de quienes postulamos las ideas de la libertad, está de alguna manera también permeando en la vereda del frente, ¿no? El equipo del precandidato presidencial Vladimir Osilich, candidato autoproclamado, como recién decía Cristian, pero válidamente tiene el derecho de pretender ser presidente de la República, dice, necesitamos achicar el Estado, pero sin motosierra, ¿no? Lo cual genera en sí mismo, desde mi punto de vista, una contradicción, digamos, ¿ya? A ver, no es que haya que echar a todo el mundo, por favor. Efectivamente, hay que darle mayor eficiencia. Creo yo, y comparto con Cristian la idea que plantea de que es necesario fusionar algunos ministerios. Algunos, derechamente, quizás hubiera que eliminar los bienes nacionales. Yo, al día de hoy, no le encuentro sentido a que sea un ministerio como tal. Podría ser perfectamente un departamento que estuviera integrado en la estructura del Ministerio de la Vivienda o del Ministerio de Obras Públicas, en fin, ¿ya? Pero en este caso, Vladimir Osovich, candidato del Partido Liberal y que hoy es parte del Socialismo Democrático, dice que ha generado un equipo de más de 100 expertos que están trabajando en una disminución del Estado, pero sin motosierra. Desde mi punto de vista, y aquí me juego una opinión, eso no es posible.
Oye, está bien, Blado.
Es creativo.
Coincidimos con Blado, el diputado Blado, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo hace muy bien por lo demás. Coincido con que hay que checar el Estado, pero si no con motosierra, ¿qué es? ¿Con pistolas, con, digamos, con cuchillos de goma? ¿Cómo lo haces? Si al final, a checar el Estado, yo les voy a dar un solo ejemplo. Puedo estar equivocado, pero un solo ejemplo. La Marcela fue ministra y me puede corregir. Pero el Ministerio del Deporte y el IND son
digamos, casi idénticos.
Hacen doble esfuerzo cuando tú podrías perfectamente fortalecer uno, eliminando el otro, y que porque al final el deportista de alto rendimiento o el que quiere hacer algo no sabe para dónde ir.
Claro.
Y al final, ¿ustedes saben de quién es el problema? Cuando el deportista de la comuna de Tiltil va y le toca la puerta al alcalde y le pide la oportunidad para poder comprarse una polera, las zapatillas de running, cuando en realidad el esfuerzo debiera ser colectivo por parte del Estado. Entonces ahí tenía un ejemplo en donde finalmente se está tirando la plata y al final lo que pareciera ser que quienes quieren llegar a gobernar es para tener 4 años de trabajo para y el que llega dice 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y finalmente vienen de 4 años del Estado. Yo creo que el Estado hay que achicarlo. Mire, con el Ministerio de Seguridad que se acaba de aprobar, era mucho más simple, creo yo. Era sacar la parte política del Ministerio del Interior y dejarlo a la SEGEGO o en otro ministerio, y dejar a este como solamente una entidad política y el otro como una entidad técnica del Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que se puede hacer, esto no es echar gente a gorrotones, sino más bien es reorganizarlo, reestructurarlo, para que tenga una visión un poquito más como, entre comillas, empresa, y en donde si el ministro no funcionó y no logró reconstruir y entregar las casas para los incendios, te fuiste, pues, bueno. Pero acá en este gobierno no se ha ido nadie, pues.
No, a ver, no solamente se ha ido nada, sino que han llegado 100.000 nuevos funcionarios públicos. Además. Bueno, vamos en este momento a la pausa comercial y regresamos. Sí.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas. 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bienvenidos al último bloque de este su programa Conectados en Agricultura, y vamos a aprovechar, porque cada vez está siendo más importante y más relevante para nuestro país, de comentar, aunque sea brevemente, algunas de las últimas medidas que ha tomado el presidente Donald Trump. Porque, claro, algunas nos afectaban económicamente, nuevos aranceles al cobre, etcétera, pero ahora está comenzando a tomar decisiones y a generar acciones políticas que pueden tener una enorme relevancia para el futuro de Europa, para el futuro de la guerra que en estos momentos vemos en Ucrania, para las relaciones futuras entre Rusia y Estados Unidos, etcétera. Así que aprovechemos estos últimos minutos para darle una pequeña visión al respecto. Cristian, ¿cómo lo ves?
Yo creo que acá lo relevante, más allá de hacer análisis por cada una de las cosas que ha hecho, que en el tiempo que nos queda no lo vamos a poder hacer, yo me quiero quedar en el mensaje final. A todos aquellos que escucharon el discurso de Donald Trump cuando asume, él es súper claro, y hoy día, al igual que Milei, para ser un símil de Sudamérica, lo que está haciendo es lo que dijo, lo está cumpliendo al pie de la letra. Eso primero habla de un cierto liderazgo en que no está amarillento. El gallo lo dijo y lo hizo. Ahora, o lo está haciendo. ¿Y cuál es el mensaje que creo yo que le está dando el mundo? El mensaje, si saben que yo hoy día me aburrí de darle al resto de comer cuando mi país necesita también estar en la primera fila. Y lo que está diciendo él es que quien quiera venir a aportar, bienvenido. Quien no, se va a encontrar con una fuerza importante. Y además, lo que él hace es decirle al norteamericano, viene la era de oro de Estados Unidos. Y para eso hay que romper huevos, probablemente, y es lo que está haciendo. Cuando él lee el mensaje al presidente de Colombia, y al final el presidente de Colombia pasa su avión privado, personal, de Estado, y le manda a los gallos de vuelta. Y después cuando le mandan mensaje a México y la presidenta dice, ya ok, ¿sabes qué? Conversemos. Y hoy día le dice a Hamas, le dice, tienen no sé cuántas horas, dijo, tienen tanta hora para liderar a los secuestrados, o si no se va a desatar un infierno. Él es y tiene poder, pero él lo está ejerciendo. Y llevándolo a la Chilean Way, hoy día quien nos gobierne tiene que ejercer el poder, el cargo, porque o si no, finalmente vamos a seguir con una política gelatinosa en donde no tenemos forma. Y yo creo que hoy día lo que ha hecho Donald Trump, y con esto cierro, le está dando forma a su política, y lo que está haciendo es poniendo a los ciudadanos norteamericanos por delante del resto.
Marcela, un minuto, por favor.
Quiero darte el minuto a ti, porque yo me gustaría escucharte a ti tu opinión sobre las medidas de Donald Trump, porque el conductor aquí es el que menos habla.
No, pero la verdad,
solo una cosa del bloque pasado que me quedé pendiente. Adelante. Cuando hablaron de Vlado Mirosevich como autoproclamado candidato presidencial, a mí no me importa que se autoproclame candidato presidencial, en general todos lo hacen así. El problema es que se autoproclama liberal. Se autoproclama liberal el vocero de la constitución que aniquilaba la libertad. Y eso yo creo que es la mayor contradicción.
Y se autoproclama liberal alguien que está formando parte de un bloque que se llama socialismo democrático, digamos. Paz.
Tal cual.
Sí, yo quisiera poner sobre la mesa algunas diferencias. Bueno, que esta sí es efectivamente una diferencia entre el presidente Donald Trump y Javier Milei, porque Javier Milei está caminando hacia una liberalización del comercio de este país versus Donald Trump, que efectivamente ha adoptado o ha anunciado adoptar medidas proteccionistas, particularmente en esta guerra comercial que tienen entre estas dos grandes potencias, digamos, que son Estados Unidos y China, particularmente porque lamentablemente China en muchos casos participa del comercio internacional sin respetar las reglas que el sistema multilateral se ha dado para efectos de desarrollar este comercio. Y ese es el resultado, ¿cierto? Solo Estados Unidos puede aumentar los aranceles, por ejemplo, al acero chino y lograr que de alguna manera China, digamos, tome medidas en el asunto o se comporte a la altura de las circunstancias o respetando este tipo de normas. Pues, lamentablemente, si Chile lo hace, no tiene ningún impacto en la economía china. Ahora bien, yo creo que falta todavía tiempo para dilucidar cuál va a ser el efecto respecto de estas medidas en Chile, porque tampoco existe claridad todavía respecto de si estos aranceles a ciertos metales, por ejemplo, efectivamente van a afectar a nuestro país, en cuyo caso a mí me parece que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que contempla nuestro tratado internacional de libre comercio, nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque somos un país pequeño y debemos, en el fondo, siempre tener presente que el cumplimiento de las normas internacionales en el fondo están en nuestro beneficio, digamos, porque somos un país chiquitito. Eso.
Bueno, gracias. Y recogiendo este emplazamiento cariñoso que me ha hecho Marcela, porque quiero conocer mi opinión. Mi opinión al respecto es la siguiente. Yo creo que el presidente Donald Trump está reflejando en su accionar, en las decisiones que toma, en las órdenes ejecutivas, el espíritu en el cual él se ha forjado, que es el espíritu empresarial de un hombre que podemos discutir, discrepar respecto de si lo hizo bien, regular o mal, ¿ya? Pero fundamentalmente su actitud es, que yo veo, es la de alguien que ha estado toda su vida acostumbrado a tomar decisiones ejecutivas en el menor tiempo posible. Y no me estoy refiriendo a su programa de televisión tan exitoso, The Apprentice, no. Me estoy refiriendo a alguien que, frente a una situación determinada, rápidamente dice, este es el camino y necesito que lo hagan. Rodeándose además de personas que tienen la misma o incluso más experiencia ejecutiva que la que él tiene, ¿ya? Y para reafirmar este punto, ya, quiero a su vez entregarles una noticia de último minuto que me está llegando acá. Muchas gracias a la producción de este programa nuevamente. Leo, Hamás da pie atrás y confirma que liberará a 3 rehenes este sábado, como indica el acuerdo de alto al fuego original.
Eso es.
Es decir, eso es. Los ejecutivos, los altos gerentes, la alta dirección de cualquier empresa y de cualquier organización se miden por sus resultados. Y ahí hay no solamente un ejemplo, sino también hay una orientación para todo aquel que quiera tener aspiraciones de gobierno. Hoy día la ciudadanía exige resultados, el presidente Donald Trump le está entregando resultados a su pueblo y en las áreas de influencia que tiene su país, que prácticamente todo el mundo, el presidente Javier Milei también le está entregando resultados a su pueblo, ¿ya? Y eso a pesar de la tremendo ajuste y la tremenda casi recesión que han estado viviendo este último año, un porcentaje importante de su popularidad, sigue estando cerca del 50%. Ahí está el mensaje para nosotros. El pueblo chileno mide a sus gobernantes hoy día y medirá a sus próximos gobernantes en función de los resultados, ¿ya? Estamos llegando al final de nuestro programa. Les doy enormes gracias a ustedes dos chiquillas, perdón que hasta así con tanta cariño, familiaridad, con todo nuestro cariño, digamos.
Pero muchas gracias.
Esperamos tenerte muy pronto, más pronto de lo que muchos se imaginan. Sí, mañana va a estar, a ver si me dicen acá que mañana Cristian nos va a acompañar nuevamente. Muchísimas gracias por la enorme audiencia a todos quienes nos siguen en Conectados en Agricultura. Hasta mañana.
Chao, Pascal. Gracias. Chao, Marcela. Chao.
Chao.
A todos los auditores.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.